En este estudio de los Evangelios, en el cual nos encontramos actualmente, yo quisiera invitarles en esta noche a dirigirse conmigo aquí al Salmo 8. Perdón, Salmo 8. En esta sesión vamos a estar tratando acerca del Evangelio de Lucas. Cuando se habla de el Evangelio de Lucas, yo diría que es uno de los Evangelios como es cada cosa que el Señor hace. Es peculiar y única en sí misma porque Dios es un Dios creativo. Cuatro evangelios, pero este evangelio tiene una peculiaridad muy particular. Para ello, aquí en el Salmo 8, dice el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Después dice, y el hijo del hombre. El hombre y el hijo del hombre. Cuando habla acerca del hijo del hombre, dice, verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Pero cuando habla acerca del Hijo del Hombre, dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y por ahí comienza a ampliar acerca del Hijo del Hombre, las cosas que hemos leído. Bien, dicho eso, el hombre y el Hijo del Hombre. Vamos a dirigirnos en esta noche ya, aquí a Lucas capítulo 1, por favor. Dejando eso ahí como base, lo que hemos leído en esta en este comienzo, a modo de introducción. Solamente, destacando lo que aquí menciona a modo de diferencia, el hombre y el hijo del hombre. Es lo que quisiera más que nada que observaran eso. ¿Cuán importante es eso? Habla del hombre, pero también habla del hijo del hombre, y cuando habla del hijo del hombre es cuando amplía, cuando empieza a describir lo que ahí menciona acerca del Hijo del Hombre. ¿En qué plano ha puesto al Hijo del Hombre? ¿En qué dimensión, en qué lugar ha puesto al Hijo del Hombre? Bien, una vez más, en Lucas capítulo 1, este Evangelio tiene un comienzo completo y totalmente distinto al de los demás Evangelios. Es más, no conozco ningún libro en la Sagrada Escritura que tenga un comienzo de esta índole, en este orden. Capítulo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como os lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido. Lucas, el escritor de este Evangelio, la manera en que él lo presenta, la manera en que él introduce esta epístola, y dicho sea de paso, que no hay necesidad de hacer énfasis en ello, pero toda la escritura, esto no es por voluntad humana, toda la escritura es tomada como inspiración divina. El Señor se movió en el corazón de aquellos que vinieron a ser ministros de su palabra. Y Lucas no es una excepción a ello. Él no fue uno de los doce. Más sin embargo, cuando vemos la forma de, vamos a llamarle estilo, en la presentación de esta, que es único. Ese estilo que es único en lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura. El mismo que escribió el Evangelio, llamado Evangelio de Lucas, y ustedes pueden ver ahí, en esos cuatro versículos, la forma. Aquí, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que también fue escrito por él. A propósito, no nos apartemos de aquí, por favor. No nos apartemos de Lucas capítulo 1. Decía que en Lucas, en el capítulo 17, Hechos 17. Cuando leemos ahora este pasaje aquí en Hechos 17, yo les hago una simple pregunta, a modo de observación. ¿Ven ustedes alguna relación entre lo que leímos, el estilo, la forma que leíamos en la introducción de este Evangelio, con lo que vamos a leer aquí ahora en el capítulo 17, versículos 10 y 11? Vean esto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo no sé lo que pueda realmente el Señor estar tratando con su vida. Qué fácil es dar las cosas por hecho, ¿no es cierto? Oh, no. Yo no me refiero a aquello de que si es tratar, como se dice comúnmente, buscarle la quinta pata al gato. Eso no es lo que me estoy refiriendo. Solamente el aquello de fiel. Dice que Moisés fue fiel en toda su casa, en todo lo que él hizo, lo hizo conforme al diseño o conforme a lo que Dios le había mostrado. Cuando se habla de la palabra del Señor, digo, no nos gustaría realmente equivocarnos en nada, qué bueno sería no equivocarnos en nada, pero si nos llegáramos a equivocar en todo lo demás, si erráramos al blanco en todas las cosas, bueno, quizás habría pérdida, y en gran manera, de aquí y de allá. Pero equivocarnos en lo que es la palabra del Señor, la pérdida sería, yo le llamaría, impermisible e irremediable. Lo que puedo decir al respecto. Si algo realmente debiera de ser amado, porque el Señor puso su palabra por sobre todas las cosas, ¿verdad? La honró sobre todas las cosas. Leíamos en el Salmo 138, verso 2. Él ha honrado su palabra sobre todas las cosas. Y aquí yo veo que Lucas, siendo de esta clase, siendo en otras palabras una vida celosa de lo que es la palabra del Señor, ¿cómo el Señor podía usarle de esa manera? Ahora, ¿quién es el que le pone el querer como el hacer? ¿Quién es el que crea este celo? Si dijéramos un historiador, ese es el título que se le da a Lucas. Históricamente, en la iglesia, la historia de la iglesia, le da a Lucas ese nombre, ese título, de el historiador de la iglesia, una especie de cronista en la iglesia. Este evangelio, el evangelio de Lucas, es un desafío para la vida, debiera de ser un desafío para la vida de cualquier creyente, especialmente para los líderes. Qué interesante que continuando el siguiente versículo, aquí en Hechos capítulo 17, dice en el versículo, lo que leíamos en el versículo 11, ¿verdad? Dice que recibieron la palabra, primero la recibieron, antes de argumentar, primero la recibieron. Y dice, con toda solicitud, primeramente. ¿Y qué hacían con esa palabra que recibían con toda solicitud? Dice que la escudriñaban cada día. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran. En el siguiente versículo, verso 2. Así que, entre los de Berea, creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas, fíjense, de distinción y no pocos hombres. Mujeres de distinción y no, oh excelentísimo Teófilo. Eran nobles, pero la pregunta de la nobleza y la distinción, ¿era social? Hago esa pregunta. Oh, bien pudiera ser, bien pudiera ser. Pero no creo que le está dando realce, porque dice claramente, ¿verdad?, que no es cuestión de nivel social. Era la nobleza que había en ellos en cuanto a escudriñar la palabra, en cuanto a recibir la palabra con toda solicitud. Yo no voy a ahondar más en esto porque, ¿verdad?, confío que sí el Señor realmente esté tratando con nuestras vidas. Sigo diciendo, debiera de ser un desafío para todo creyente, pero principalmente para aquellos que busquen servir al Señor. Volviendo aquí otra vez al libro al Evangelio de Lucas. Aquí, en el capítulo 1 y en el versículo 1. Poner en orden la historia de las cosas. Versículo 2. Los que desde el principio lo vieron. Así que hay un orden, pero ese orden sin el principio, no haya base, porque el principio es la base para después poder ubicar cada cosa. Entonces, lo que ellos hicieron, los que desde el principio lo vieron y pusieron en orden la historia de las cosas, él mismo, Lucas mismo, dice, yo también he hecho exactamente igual que ellos. ¿Qué hiciste, Lucas? Bueno, versículos 3 y 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, en el verso 2 habla del principio, los que desde el principio la vieron, él dice desde su origen. Principio u origen. Para conocer las cosas hay que ir a la raíz, al principio, al origen. Para entonces, verso 4, para que conozcas bien, sí, las cosas, poner en orden las cosas, pero más que las cosas, la verdad de las cosas. Este evangelio tiene una peculiaridad, como decía, una peculiaridad sin igual, en lo que tiene que ver con la manera en que el Señor usó a aquel siervo llamado Lucas. Bien, en Esdras, vale la pena también leer aquí en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento durante el tiempo de restauración. Aquel periodo donde el Señor quería restaurar a su pueblo. Esdras capítulo 7. Perdón. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era después de haber investigado todas las cosas desde su origen. Verso 6. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdra. Primera parte del versículo 6. Era escriba diligente. Dicho eso, en el versículo 10. ¿Qué pasó con un escriba así? Porque Esdras había preparado. ¿Por qué era un escriba diligente? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Insisto en esto también. ¿Cuántos vemos en la Sagrada Escritura con esta clase de peso ministerial? Acéptelo o no. Desde el púlpito, la mayor parte de las cosas que se dicen no tienen base en la palabra, sino que se lee cierto versículo de la Escritura y de ahí se empieza a elaborar, y por así decir, se usa la Escritura solamente como punto de apoyo, muchas veces, para decir lo que cualquiera le plazca decir. Lo dejo ahí. No en el caso de Lucas, no en el caso de Esdras. Y obviamente, por lo que leíamos allá en cuanto a Berea, los de Berea eran nobles, eran diligentes en la palabra del Señor. Gran desafío lo que vemos aquí en cuanto a este siervo llamado Lucas. El mismo que fue usado por el Señor para escribir el Evangelio también fue aquel que usó el Señor para escribir el libro de los Hechos. Vengo aquí al libro de los Hechos, capítulo 1 también, por favor. Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuidado. Dice aquí en el versículo 2, hasta el día, te escribí en el primer tratado, o en el Evangelio, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido. Así que, en sí, toda la crónica, todo lo que tenía que ver desde el comienzo hasta el fin. Con ello estoy diciendo, en otras palabras, sin perder nada. Es una forma de decirlo. Todo, en otras palabras, bien, perdón por la palabra, una vez más, meticulosamente. Escriba, escriba diligente. Era, dice la palabra, escriba diligente, era Esdras. Y por lo que puedo ver en la Santa Palabra, la necesidad de ser desafiados de esta manera, como lo era Esdras y como lo era Lucas, usándole el término escriba. Bien, dicho eso, en Lucas, cuando dice hasta lo último, hasta el día que fue recibido arriba. Por un instante, por favor. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, Evangelio de Lucas, dice aquí Lucas 24, versículo 19. Lucas 24, versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Poderoso en palabras y en hechos. Y aquí en el capítulo 24, hasta que fue recibido arriba, ¿recuerdan? Capítulo 24, versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba, hasta que fue llevado arriba al cielo. Yo le llamaría eso fidelidad, fidelidad. La necesidad de ser, pero conforme a la palabra, no rígidamente, sino solamente lo que está escrito. Conforme a la palabra, así, de esa forma, escribir o así también hablar. Dicho eso, en el capítulo 23 de Mateo, a modo de ver por qué es todo esto, creo que tiene sentido y por ello lo voy a mencionar, capítulo 23, decía cronista, decía historiador, pero fíjense, capítulo 23, versículo 34. Y ustedes, dentro de lo que voy a leer aquí con ustedes, más o menos vean dónde pudiera encajar Lucas en un caso así. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Yo os envío, ¿qué cosa? profetas, sabios y escribas. ¿Ya? No voy a ponerlo a él, no le voy a dar ningún tipo de título, él no era uno de los apóstoles, no fue uno de los discípulos. Realmente, ¿qué papel encaja? ¿Qué papel juega? Lucas, como hijo, como siervo del Señor, ¿qué papel pudiera él haber jugado en el ministerio? Si no era apóstol en ese aspecto, si era un acompañante, porque era uno de los acompañantes de Pablo, aquellos creo que han leído el libro de los Hechos, una y otra vez en el libro de los Hechos vemos evidencias de que él estaba con Pablo en los viajes. Aparte de lo que tiene que ver con su profesión, dice, se le titula a él el médico amado, ¿verdad? Pero ese no es el énfasis. Un médico no escribe así. Su devoción, su servicio al Señor, la manera en que el Señor le estaba usando, yo diría que era bien peculiar a todo. Y vuelvo a usar la palabra fidelidad. Fidelidad en aquello que tenía que ver con las obras y los hechos, las obras y la enseñanza que el Señor dio. Todo ello particularmente, primero en el primer tratado o en el Evangelio y después en segundo lugar en lo que tiene que ver con el libro de los Hechos. Dicho todo eso. En segundo lugar en esta noche, en lo que es el Evangelio de Lucas, segundo punto que vamos a tratar en esta noche, el énfasis. Aquí es donde entra lo que habíamos leído a modo de introducción en Salmo 8. Aquí es donde entra aquel pasaje. ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre? El énfasis que se ve, aparte de lo que es su vida como redentor, aparte de todo ello, su vida como redentor, pero hay algo que se destaca en este Evangelio, el Evangelio de Lucas, que no se ve en ninguno de los otros tres Evangelios. ¿Qué es eso? El título, si se le quiere llamar, Hijo del Hombre, que Él se da a sí mismo. Siendo el Hijo de Dios, pero el título que Él mismo se dio a modo del Hijo del Hombre. Es algo, decimos en inglés, remarkable, algo por encima de lo normal. Bien, dicho. Por lo menos, yo diría más de 25 veces, en este Evangelio de Lucas, ese término, el Señor se lo apropia a sí mismo. No que otros le llamen, Él mismo se da a conocer de esa manera, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se da a conocer de esa manera? ¿Por qué es que Él mismo, siendo el Hijo de Dios, Él mismo se introduce, se presenta, se califica de esa manera? Alguna razón debe de haber para ello. Bien, decía, por lo menos 25 veces es mencionado, solamente que no lo hacen en los otros evangelios. Ustedes lo pueden ver. No aparece ese título de él en los otros evangelios, pero aquí sí aparece en el Evangelio de Lucas. En Zacarías, en el capítulo 6, dirigiéndonos al Antiguo Testamento para ver este pasaje de la Escritura, Zacarías 6, dice aquí el versículo 12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem y a Tobías y a Jedaías. Y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, de los el ver Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Me detengo ahí. Habla acerca de aquel que vendrá a edificar el templo, y el Señor Jesús dijo sobre esta roca, destruid este templo y yo lo edificaré. Así que, cuando habla acerca de edificar el templo, habla acerca de aquí este vástago, este renuevo. Cuando se habla acerca de ese renuevo, de ese vástago, se está hablando acerca, la palabra que se usa es el Hijo. El vástago, el renuevo, el Hijo. Hay un pasaje que reúne los dos términos que estamos usando aquí, y es en Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando habla acerca de él, hijo de Isaí, trata ahí acerca de David, ¿no es cierto? Literalmente. Pero cuando se trata de David, a él se le llamaba el hijo de David. El vástago, aquel que habría de retoñar, fíjese, de sus raíces, retoñará. Ese habría de ser aquel que habría de edificar, una vez más, y les dejo este pasaje para solamente que lo escriban. Segunda de Samuel, capítulo 6, cuando David quería edificar la casa, y el Señor le dijo, no, no tú, pero de ti me saldrá el que habrá de edificarme casa a mí, ese vástago, ese renuevo. Si es el vástago, si es el renuevo, es el Hijo. Y en este caso, la palabra aquí en este caso es el Hijo del Hombre. Una cosa es Hijo de Hombre. Otra cosa es Hijo del Hombre. El vástago, fíjese, el vástago, cuando habla acerca de aquel retoño, le está hablando de alguien bien en particular. No está hablando de cualquiera, sino más está hablando del Hijo de Dios, del Mesías. Y Lucas habla acerca de ese tal, el Mesías, el Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, Lucas 23, retoño, renuevo, el Hijo de Isaí. El Hijo de David, el Hijo del Hombre. Ese retoño, ese vástago, dice aquí en el capítulo 23, decía, del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, versículo 31. En aquel tiempo en el cual lo llevaban para crucificarle, dice en el versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Por qué? Todo eso en el proceso de lo que llevaban para crucificarle. Verso 31. Porque sí, en el vástago, si en ese retoño, pero más que ello, que un retoño cualquiera, que un árbol cualquiera, él, por excelencia, el árbol verde. El título que se da a sí mismo. No un árbol verde, él árbol verde. Ahora, dicho eso, el árbol verde, es interesante que cuando se habla acerca del árbol verde, obviamente está hablando de un árbol con vida, no un árbol seco. Por ejemplo, si habla acerca de la vara de Aarón que retoñó, o sea, que reverdeció. Este no reverdeció. Este es el árbol verde. Este es el árbol de la vida. Como dice la palabra en Hechos, capítulo 3, creo que es el versículo 15, vosotros matasteis al autor de la vida. Muchos detalles, ¿verdad? Es cierto. Muchos detalles. Muchos pensamientos que se entrecruzan. Muchas cosas que quizás en estos momentos no se puedan entender. Pero todo ello está relacionado con una sola cosa nada más. El Hijo del Hombre. El retoño, el vástago, el Hijo de Isaí, el hijo de David por excelencia. Hijo de David, hijo de David. El nombre que se le daba, el título que se le daba. El hijo del hombre. Y aquí en este caso, por excelencia, el árbol verde. En Lucas capítulo 3, estamos hablando de el énfasis que se ve en particular acerca de lo que se ve en el libro de, en el Evangelio de Lucas. Este énfasis dice aquí en el capítulo 3, versículo 23, el Evangelio de Lucas. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía. Aquí me estoy adelantando, pero quiero que vean esto. El énfasis. Hijo según se creía, me estoy adelantando aquí, pero para que vean esto. Lo cual conlleva en ese mismo pasaje de la Escritura, porque según se creía, conlleva aquí al versículo 38. Conlleva en la genealogía, conlleva a aquello que es el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? El Hijo de Adán. Ese mismo, no Adán, pero el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Aquí me he adelantado. Cuando se habla acerca de este tal en el versículo 38, que es el Hijo del Hombre, según se creía, el Hijo de José, el Hijo de Adán, el Hijo de Dios. Ese tal es aquel que es conocido también como la simiente de la mujer. Simiente de la mujer. La simiente de la mujer, no lo tienen que buscar, pero Gálatas capítulo 4, versículo 4. Solamente tomen nota de ello, si gustan. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer que ya había sido profetizada en Génesis capítulo 3 y en el versículo 15. Profetizado en aquella entonces y cumplido en el Nuevo Testamento, se entiende en María, pero también en lo que tiene que ver con el cuerpo de creyentes. Hoy día, Cristo, el Hijo del Hombre. Cristo, el Hijo del Hombre. Otro detalle para que puedan tomar en cuenta. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Por qué ello? Porque es aquel que ha venido en carne. El Hijo del Hombre. No solamente profetizado en la, como la simiente de la mujer en Génesis, no solamente cumplido en María, pero visto en Gálatas capítulo 4 como la simiente de la mujer. Y en una forma, continua, en una forma continua viniendo a través de las edades, viniendo en carne. El Hijo del Hombre, yo creo que el pasaje de más trascendencia ahí, bien pudiera ser fácilmente, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 4, como les mencioné. Todo ello tiene que ver con una cosa, el Evangelio de Lucas. Dicho eso, hay varios versículos aquí que ustedes lo tienen aquí marcado, como en Lucas, capítulo 2, versículo 27. En Lucas, capítulo 3, versículo 23, que lo acabamos de leer hace un momento, y en el capítulo 4, que sí quisiéramos ver, capítulo 4 de Lucas, versículo 22. El testimonio que tenían de él. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el Hijo de Hombre? De hombre. ¿Cómo es eso, hermano? Porque según se creía en el capítulo 3, versículo 23, según se creía hijo de José. Pero hijo de José es de hombre. Y la palabra que leíamos en el comienzo, en el Salmo 8, menciona dos cosas. ¿Qué es el hijo de hombre? y el Hijo del Hombre. Son dos términos que allí se usan. Y hay que diferenciar esos dos. Y en Lucas se diferencia uno del otro. Lo precioso que se ve, que es lo que decía Lucas, después de haber investigado todas las cosas desde su origen. Lucas no estaba hablando acerca del Hijo del Hijo de Hombre. Eso es lo que la gente hablaba de él. ¿No es este el Hijo de Hombre? Pero Lucas no hablaba del Hijo de Hombre. Lucas hablaba del Hijo del Hombre, porque ese es el título del Señor. Parece lo mismo, ¿verdad? Y ahí es donde está. Hermano, eso es como decimos, to split hair. Eso es dividir cabello. No, eso no es. Eso es diferenciar al Señor Jesús del resto de la humanidad. Esa es la diferencia. Ese título no está ahí en vano. Él no se llamó de esa manera por tener un título nomás así, peculiar. Es que hay razón para ello. Dicho eso, en Lucas capítulo 24, versículos del 36 en lo adelante, Lucas 24, después de su resurrección, dice aquí en el capítulo 24, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Observación. Su humanidad. Palpad. Dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo algo que un espíritu no necesita. Palpad, y con la misma ingirió alimentos con ellos. Eso es, si pudiéramos decir, su última manifestación en cuanto a lo que tenía que ver con su humanidad para con ellos. Su última manifestación en cuanto a lo que es el Hijo del Hombre en carne. Dicho eso, si hasta el último momento Él enfatizó, el Hijo del Hombre, tocad, palpad, ved, dadme de comer. Todo ello dentro del contexto de este Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre. Fíjense que no hemos tocado ninguna otra cosa. No hemos hablado acerca de su crucifixión, no hemos hablado acerca de los milagros que Él hizo, ni nada. El énfasis es lo que estamos tratando. Porque todos los Evangelios tienen el mismo fin. Mostrar su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su aparición. Ese es el corazón del Evangelio en cuanto a lo que es la persona de Jesucristo. Así que no vamos a estar tocando eso en cuanto a eso, es concerniente. Lo que estamos tocando es el énfasis, la manera en que Él se daba a conocer a través de este Evangelio. El Hijo del Hombre. El énfasis, una y otra vez, insistentemente, por más de 20 veces. Su obra, que es el tercer punto, su obra. Aquí en Lucas, en el capítulo 9, versículo 52, Lucas 9, verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo así como hizo Elías y los consumió? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder alma, su obra. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. ¿Para qué ha venido el Hijo del Hombre? no para perder las almas. Ahora, en el capítulo 19 de este mismo libro, capítulo 19 de Lucas, confirmando, enfatizando lo mismo, capítulo 19, respecto a aquel publicano, dentro del contexto de lo dicho. Y aquí es donde empezamos ya a entrar en esta recta final. Hay dos cosas que es necesaria ver cómo es que habría de acontecer el aquello de salvar lo que se había perdido. Primeramente, ¿cómo fue que se perdió? ¿Cómo fue que vino el pecado? En Romanos capítulo 5, que es donde empezamos a entrar en esta, llegando a este fin. Romanos capítulo 5, dice aquí en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el Hijo del Hombre, pero está también el Hijo de Hombre. El Hombre y el Hijo de del Hombre. Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el versículo 12. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, el hombre, si por la transgresión de un hombre, aquel primer hombre, todos, dice, uno murieron los muchos, abundaron mucho más para, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cuando habla de un hombre, Jesucristo, a la luz de lo que está escrito de él en el Evangelio de Lucas, ¿quién sería este hombre? Pregunto. Si está el hombre, está el Hijo del Hombre. Si el pecado entró en el mundo por un hombre, y la salvación entra por este otro, la gracia de Dios entra por él, llamado Jesucristo, ¿quién es ese hombre? Fíjense lo que dice aquí en el versículo 15, la última parte del versículo. Mas para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en este caso, ¿quién, repito, quién es ese hombre? ¿Quién es Jesucristo? No puede ser un hombre como tal, sino en este caso, el Hijo del Hombre. ¿Qué es el hombre? Primeramente dice, ¿y qué es el Hijo del Hombre? No pone todo bajo los pies del hombre, sino bajo el Hijo del Hombre. Mirándolo retrospectivamente al Salmo 8. Continúa leyendo, ¿verdad? Continúa diciendo acerca de versículo 16 en lo adelante, pero me detengo ahí, hasta el versículo 21, pero me detengo ahí. ¿Para qué? Para venir a este pasaje de la Escritura que se halla en Primera a Timoteo, capítulo 2, en el cual empezamos ya a concluir. Decía que en Primera a Timoteo, capítulo 2, para finalmente terminar aquí en Hebreos, y así cerramos. Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo digo, el Hijo del Hombre. Hay un mediador entre Dios y los hombres. Están los hombres, en general, la humanidad, pero entre esa humanidad está el Hijo del Hombre, la simiente de la mujer. Verso 5, la última parte, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o en este caso, claro y terminantemente, el Hijo del Hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Su obra, aquella de salvar lo que se había perdido, que nada se perdiera. ¿Quién habría de llevar a cabo esa obra? aquel del cual está escrito en el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre. Tres cosas. ¿Cómo introduce en una forma tan preciosa este Evangelio? Da a entender la clase de creyente, la clase de siervo que era en su amor, en su dedicación, en su fidelidad a las Escrituras, de esa forma, tal como el Señor se lo revela, que no se lo reveló a ningún otro, el Evangelio del Hijo del Hombre, y finalmente, lo que tiene que ver con su obra, que es aquello que también habla los otros tres Evangelios, la salvación de la humanidad. Dicho ello, vengo finalmente aquí a Hebreos capítulo 2, donde aquí cerramos. Al leer este pasaje aquí en Hebreos 2, es cuando es tiempo para recordar lo leído allá en el capítulo 8 del libro de los Salmos. Aquí es donde las dos cosas se relacionan. Hebreos 2, versículo 5. Porque no sujetó, esto tiene que ver con el Salmo 8, no sujetó a los ángeles, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ese es el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Está el hombre y el hijo del hombre, ¿verdad? Otra vez volvemos a ello. Están los dos ahí. Ahora veamos. ¿A cuál de los dos? Pregunta. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuando le sujetó todas las cosas, nada quedó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco, y entonces la aplicación. Está el texto, y ahora viene la aplicación. La aplicación no es relevante, no es al hombre, sino al Hijo del Hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. El énfasis en Lucas. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Y lo que ahí vemos más adelante. En el versículo 14, así que, por cuanto los hijos, los hombres, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a los ángeles. A los hombres les dio potestad de ser hechos hijos, plural, hijos de Dios. Verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, no a las descendencias, porque habla de una nada más. ¿Y cuál es esa descendencia? El Hijo del Hombre, vuelve otra vez. Dios socorrió, no a cualquiera. Y dicho sea de paso, a lo que estamos leyendo aquí, bien pueden poner también ahí, en relación con ello, Hechos capítulo 2, versículos del 26, digamos al 31, si mal no recuerdo. Al 32, me perdonan. No socorrió, dice a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Al Hijo del Hombre, la descendencia de Abraham. Si hubiera sido a las descendencias, como habla en Gálatas capítulo 3, versículo 6, entonces hablaría de los hombres en general. Pero no es eso. Habla específicamente acerca de la diferencia, lo que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que es la simiente en Eva, el Hijo del Hombre también en Abraham, el Hijo del Hombre en todos los creyentes. Todo ello tiene que ver con el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Aquel tal cual Dios hizo menor, que los ángeles, pero también que lo coronó de gloria y le puso todo bajo sus pies. A Jesús. Ese énfasis tan especial, que quizás para algunos diga, pero ¿y por qué tanta cosa acerca de que el Hijo de Dios? ¿Por qué tanto énfasis en ello? Perdón, yo no escogí darle ese título. Está ahí por una razón. Porque todo lo dicho a través del Antiguo Testamento como el vástago, como el renuevo, como el Hijo del Hombre, como la simiente, todo ello en Lucas cobra un realce que no lo haya tan concentradamente en ningún otro pasaje o en ningún otro libro de la Sagrada Escritura, como se ve en el Evangelio de Lucas. Interesantemente, y por el valor que pueda tener, Ezequiel, una y otra vez él mismo dice, el Señor le dice, hijo de hombre, para aquellos que recuerdan en ese libro, hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel, pero no le dice hijo del. ¿Tiene algún valor? Permítame decirle esto, si no tiene valor para usted en estos momentos, tampoco lo eche por la borda. Déjelo ahí. A su debido tiempo, si al Señor le place, le habrá de mostrar la importancia que tiene tal título dado al Señor como el Hijo del Hombre. Amén.